¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Muy buenos días.
Hoy tenemos a una amiga mía personal, ante voy a todo. Decir primero, pero aparte una de las mujeres que más ha entrevistado en 10 años a todo el mundo en este país. No sé si le faltó alguno, pero además es una persona que conozco hace muchos años, que es una periodista que no es incisiva, no es agresiva. Se informa con amorosidad, te escucha cuando hablas. Es difícil la tele, usted sabe que es difícil. Entonces hay siempre alguien, cuando uno va a la tele, cosa que no me pasa con ella, que está con un reloj, ¿no? Te hacen la pregunta, entonces vos empezás a contestar y hacen así, vos ya te perdiste, ¿viste? Porque el alma humana, la mía, no soporta ese tipo de cosas. Entonces hoy la invité, porque vamos a grabar un programa con ella. Por eso le decimos a la gente de Radio Nacional que tenemos sus cámaras también por acá. Uh-huh. Y la encuentro a veces. Antes nos veíamos muy seguido, tomábamos té, etc. Tiene unos hijos divinos. Divinos, lindos por dentro y por fuera, divinos, diseminados en el mundo. Los hombres siempre se enamoran de ella. Una cosa, ella dice de uno, pero no, mentira. Mentira. Dice, ay, la seducción, ay, no sé qué. De ella mueren todos, ahí está. Con eso, mira la cara y los ojos. Y además, está casado con uno de los hombres más amigos y que más queremos, cosa que ella nunca, si la gente cree que a veces uno saca chapa, ¿viste? Es como si yo dijera, ah, ¿les gusta el automovilismo? Ah, yo estuve casada con Juan Manuel Bordeu. Ella estuvo casada con Jorge Fontevecchia, que no volvió a casarse con nadie, y nunca en la vida lo dice, ¿viste? No es Madame Fontevecchia. Dentro de todo poco soy yo más que ella. Ahora ya menos, porque lo veo menos a Jorgito. Pero es una lindísima persona. Si usted la quiere nombrar, tiene toda la lista, porque si no se va a ofender.
Bueno, transita más de 30 años en el medio.
Y tiene
un
33,
programa de
te digo,
televisión, porque es muy joven. Y un programa de televisión que ya ha iniciado su edición número 11, que ya ha creado y que produce periodísticamente. El programa es Con Estilo y ella es la periodista Miriam Bonin. Bienvenida.
Hola, Miriam.
¿Cómo estás? Hola. Me moría por saludarle, por decirle hola, Gra, cómo te quiero. Bueno, primero, súper gracias, pero gracias, porque no estoy acostumbrada ni que me pregunten, ni a que me inviten. Normalmente eso lo hago yo.
La que y lo haces tan bien. Mira, dame la mano, porque están grabándote ahí, ¿no? Sí. Sos una de las mejores personas que yo conozco en este medio. Y la gente, es raro que la gente quiera mucho a alguien. Bueno. A vos te adoran. Vos sabés que es verdad. Nadie le dice, el otro día no sé quién, me gustaría saber quién era. Yo pensé en Arribas, pero no era. No sé quién que me dijo, voy al programa de Miriam porque le prometí pasar. Era la fiesta, que yo no pude ir. No está. Sí, sí. Dice, viste que a Miriam, mira la frase, no se le puede decir no. Esa es una gran frase. Sí. No a todo el mundo se le dice eso. Ay, a la gente que uno selecciona con el corazón, además.
Sí. No, y primero, bueno, gracias por la presentación. Sí, son añares. Soy periodista de alma, de vocación, elegida cuando tenía 10 años. Fui la única que me levanté en la escuela secundaria. Recién empezaba, entré de 10 para 11 ya primer año. Y quién sabe lo que va a ser cuando sea grande. Me levanté, todo el mundo se dio vuelta y dije, esta nena, ¿qué le pasa? Y yo voy a ser periodista. No, no había antecedentes.
No puedo creer.
Sí, sí.
¿A los 10 años?
Sí, sí.
¿En qué clase de hogar, Miriam?
No. Mamá y papá, familia, clase media judía, el viejo comerciante, ¿sí? Mamá ama de casa. Nada que ver con nada, pero ya había algo en las venas, en la vocación muy, muy enorme de comunicar. No entendía bien cómo, pero yo sabía que tenía que ser periodista. Pasó los años, termino a los 17 y empecé a estudiar periodismo. Y antes de recibirme, voy a estudiar inglés en el barrio. Una señora me dice, nena, ¿vos estás estudiando periodismo? Sí. ¿Sabés que tengo una periodista a la tarde que dicen que en esa editorial están buscando cronistas? Y ahí me encuentro en la Jockey Club, Cerrito y Sarmiento. La editorial sí. Perfil estaba en Cerrito y Sarmiento.
¡Ay, mi amor!
Sarmiento 1113, primero y segundo piso. Y Gabriela Brusos, que hoy sigue siendo una directora de Editorial Perfil.
Increíble, sí.
Gabrielita Brusos, que está siendo mía y no sé qué cosas más. Me dice, sí, están buscando para una revista que es Información General, que en esa época, estamos hablando de la década del 80, ¿eh? Sí. En esa época, tapa color, papel diario dentro, revista semanario, tal cual. Claro. O sea, populares con muchísima información. Eran las que te iban a marcar que vos podías hacer cualquier cosa.
¿Y qué consumías a los 10 años? ¿Revistas de actualidad? ¿Algún programa de televisión? ¿Había algún referente que te interesaba? ¿Leías mucho?
No, me daba cuenta que había primero una almita un poquito cholula. La vieja le encantaba, o sea, leer un poquito de lo que tenía que ver con la gente de televisión. Y aparte fue muy gracioso porque mi mamá compraba una revista de televisión para ver la programación, pero con notas, que se llamaba TV Todo. Y fue mi primer... Yo entré a trabajar a TV Todo. Cuando la vieja supo que yo iba a trabajar en la misma revista que ella leía, más allá de Satiricón, que era la época de Satiricón, era la época, bueno, revista Gente de su sí. época, o las de Editor Abril, ni hablar, Claudia, Vanidades, bueno, todo de esa época. Bueno, no había nada, había como cierta sensibilidad a la comunicación. Yo ya me daba cuenta, era la líder en los grupos, o sea, unía a la gente, siempre uno gente yo.
¿Y recordás tu primer cobertura cuando empezaste a trabajar en la editorial?
Ni hablar, te la digo ya así. Entro a trabajar, que el jefe me ve, me dice, nena, a ver, contame un poco de tu historia. ¿Vivís con tus viejos? Sí. Dijo, qué bien, ¿en qué barrio? Y ahí en Devoto, ya me gusta. Estaba bastante bien vestida, me mira así de costado, ¿no? Yo... Aparte siempre fui muy coqueta. Y me juntaba yo la guita para comprarme el tapadito o los zapatos. Entonces ya le gustó que vivía con mis padres. Entonces me dice, bueno, nena, empezás mañana. Y yo, no, momentito. Me falta terminar medio año y me recibo. Así que entro acá de 5 a la mañana hasta las 5. Pero de 5 a 11 de la noche yo me voy a Congreso, que estoy en el Círculo de la Prensa terminando mis estudios.
¡Mirá!
Bueno, me dice, mirá, se está muriendo Balbín. Andate a La Plata. Le digo, ¿a dónde? Nunca en mi vida había ido a La Plata, ni subí un micro sola.
Muy chiquita, además.
Subí a un micro, llegué descompuesta, estaba lleno de periodistas en la calle, lleno de periodistas, esperando las últimas horas de Ricardo Balbín. Yo, que los ojos claros siempre me han ayudado,
claro, entro es verdad.
Al hospital y me dicen, ¿usted es familiar? Sí. Y me senté
¿qué
en el
canchera?
Pasillo. Me senté
mentirita
en el
blanca se llama eso, sí. Mentirita blanca.
Mentirita blanca, piadosa. Y escuché todo, vi todo, miré todo, hice todo. Salí de ahí y me decían, che, nena, ¿y qué tenés? Me tengo que tomar el micro, tengo que hacer un... Y hacíamos como lo que se llamaba un briefing, una síntesis sí. para las revistas de lo que habíamos cubierto.
Observado.
Sí. Y al otro día me dice, nena, mañana la fiesta de los galancitos en New York City con Sofovich y todos los galanes, pero galanes de Carlos Calvo... Darín, Grandinetti.
Los números uno
los
de esa época.
Los galancitos, claro. ¿Te acuerdas los galancitos que jugaban al fútbol?
Sí,
que
yo
jugaban?
Lo sé, por favor.
Bueno, y yo digo, ¿cómo cubro en New York City si es tan grande? ¿Cómo sé que está todo oscuro? ¿Qué hice? Me fui al baño de mujeres. Sí. Me quedé encerrada en el inodoro, ahí sentadita, y escuchaba a todas las actrices que entraban y salían a tocarse el maquillaje. ¿Qué cosa? Solita, Silveira, todas invitadas a la fiesta de los galancitos en New York City. Así empecé. Al tercer día, dice, nena, se tiró con una piedra en el cuello un soldadito de aeronáutica. Ya, andá y tráeme la información. ¿Qué le pasó? Andá hasta la costanera. ¿Y qué hago en la costanera? No sé, trae información. ¿Qué le pasó al nene que se suicidó? Yo decía, no, dije, bueno, si yo ya empiezo así, es que la gráfica te da un nivel muy elevado.
Claro que
si
sí.
vos empezás
además,
a hacer gráfica,
de mucho contraste, además. Rosa,
es adrenalina pura, uh-huh. Es maravilloso.
Y aparte, década del 80.
Vos sabés que vos decís esto y siempre me preguntan, ¿viste? Vos también me preguntaste qué harías, qué hubieras hecho si no fueras actriz, que desde los 14 años, imagínate, he tenido tiempo para pensarlo. El periodismo es una cosa fascinante. Bien ejercido,
sí.
Es, y ejercitado, cómo se hace, cómo es, cómo uno llega, es fascinante.
No, es fascinante, la
y
verdad
después
es que...
casóse con el dueño del
no,
lugar.
No, y eso fue posterior, pero un año y medio de trabajo, la verdad que la verdad que era buena cronista. O sea, yo sentí que las cosas traía buen material. Aparte estamos hablando, salías con el fotógrafo, tenías que recorrer, tenías que buscar, foto blanco y negro.
Te forjó como productora, que sos hoy también, ¿no?
Ya
ese recorrido.
Ya tenía alma de productora. Vos sabés que después me dijeron, che, no te animás, empieza la primavera, ¿no te armás una tapa? Y me acuerdo, Patricia Fraccione, divina, que después se casó con Aguada y todo. La Fraccione hizo Chiqui y todo eso. Sí. Divina morocha. Le dijo, tengo una chica que es hermosa, y le puse una canasta de frutas y flores y hice la primer producción. Después la vida, bueno, nada, seguí hasta que me lo crucé a Fontevecchia en un pasillo, pero me cruzó él. Y él pensó, esta va a ser la madre de mis hijos. Bueno, me empezó.
Vos sabés que sí.
No fue así.
Vos sabés que pasa una cosa extraordinaria. Yo
nos
tengo
enamoramos
muy buena relación.
Muchísimo.
Yo que conozco a mucha gente. Debo decir que yo no tengo ningún interés sobre, nunca pido nada, al revés, yo prefiero no estar, ella sabe que es verdad. Yo no quiero estar en la revista, no, brilla por su ausencia es mi frase de cabecera. Bueno, lo veo últimamente menos, pero salgo a comer con él, es amigo de hace 30 años, más.
Más.
Sí. Y entonces dice, le contaba recién al chiquito, que lo sabe, que estoy diciendo en este momento, no pude haber elegido mejor persona para madre de mis hijos, la adora. Es la mujer más importante de mi vida. Que un ex marido confiese esto, hay mucho para decir, es muy difícil eso.
No, sí, nos queremos mucho y vamos a ser pareja de padres toda la vida.
Chicos son, son tres minutos de los chicos, ¿sabes?
Son preciosos. La vida nos llevó a que en esa etapa nosotros nos tuvimos que ir de la Argentina. Bueno, quien conoce la historia de Fontevecchia o que la busque, pero él fue secuestrado primero y en la última etapa del gobierno militar, donde lo vuelven a buscar, ya estaba de novia, él se asila en la embajada de Venezuela y como yo estaba de novia con él, yo tenía 19 para 20, le dije a mis viejos y yo me voy con él y me fui a Venezuela, estuvimos un tiempo y después como Jorge tenía una corresponsalía en New York, nos establecimos ahí. Nos casamos en New York y nació nuestro primer hijo, que es Alan. Y después volvimos a la Argentina con Alfonsín, que es un sueño, sí, divinos. Y es un chico que después estudió acá, los tres estudiaron acá, pero después cada uno buscó su lugar y estudiaron en hermosas universidades en Estados Unidos.
La chica es un sueño, no sabe lo que es la chiquita.
Luna vive en Londres, estudia en Londres, bueno, ahora ya está haciendo su máster. Pero, y después volvimos con el bebé acá y... Y ahí es donde empecé a buscar otra manera de comunicarme que no sea directamente, porque había un pacto sin hablarlo de que yo ya era la mujer de él. Y me fui como... Y al día de hoy todos, che, Miriam, ¿cómo te va? Voy a Perfil y obviamente gente que trabajaba conmigo, fotógrafos, directores. Hace un rato estuve en Perfil, que siempre me prestan los estudios para hacer mis fotos, para con estilo. Y es un amor que tengo... Después tengo un amor absoluto por... Alberto y Nelva Fontevecchia, que son mis ex-suegros, sí, que son como mis padres. Pero yo tenía 19 años cuando entré a la familia. Pero somos una familia de mucho amor, de comunicación para afuera y para adentro, porque somos todos comunicadores desde otro lado. Pero mi maestro, mi marido, mi psicólogo, mi amante, mi todo fue Jorge Fontevecchia. Y esto lo estoy diciendo, ya una mujer divorciada y separada hace una década.
Y Miriam, el ejercicio
y
de
nunca
escribir.
Nunca lo hablo.
No, pensaba en el ejercicio de escribir.
No, jamás, ¿no?, en la vida lo habla, nunca. No. Es la primera vez hoy.
Sí, es la primera vez.
Que tanto
verdad.
Transitaste durante años como cronista. Sí. ¿Se perdió cuando empezaste la televisión o seguís escribiendo?
No, en realidad siempre tuve muchísimo más afinidad con audiovisual. Y soy productora periodística y productora fotográfica. O sea, dentro del haber mío, por ejemplo... En un momento Editorial Perfil fue la primera que trajo revista Playboy a la Argentina, sí, en la década de los 80 y me eligieron a mí como productora fotográfica junto a Cacho Bañasco, que es un gran director de arte, para hacer las producciones.
¡Cómo lo quiero! Lo veo tan poquito.
Está viniendo a Buenos Aires.
¡No!
Mañana.
Lo adoro. Vive en Uruguay.
Y yo hice el desnudo de Susana Jiménez.
¿Pero sabes por qué hizo el desnudo de Susana Jiménez? Te lo voy a contar yo. Un día me dice, vivía muy cerca de mi casa, vamos a tomar el té, vení, qué sé yo. Y me dice, tenés que hacer Playboy. Y yo le digo, Miriam, es imposible, no puedo, de verdad, adoro que... que hayas pensado que es soportable para mí hacerlo, pero la verdad no creo que sea bueno, ¿no? Digo, ¿sabes quién lo puede hacer muy bien? No te acordás. Susana Jiménez.
Estaba siendo la mujer del año.
Y ahí le hablamos. Sí. ¿Te acordás? Y ella siempre dice, pero Gracie, ¿te acordás que me hiciste hacerlo?
Sí, después yo la llevé al Alvear, 8, 9 tés. Me dijo, bueno, está bien. Pero en realidad, por eso digo, hay mucho camino recorrido, ¿no? Claro. Nada es porque sí. Quiero decir, cuando uno tiene, sabés que tenés quizá la sensibilidad estética femenina y después a mí me gusta la comunicación popular que no significa grasa, berreta o como se llame, ¿no? Sí. Popular, que te entienda todo el mundo.
Y popular cuando, que no sea populachero, pero claro, popular sí. Sí.
Pero cuando vuelvo de Estados Unidos y yo ya no podía trabajar como cronista porque ya estaba casada, yo dije, yo tengo que inventar algo que tiene que ser una manera de poder comunicarme con las mujeres. Invento, entre comillas, en el mundo entero había estallado Jane Fonda con el workout, donde le decía a la mujer, no solamente es el cuerpo, sino de adentro hacia afuera. ¿Vos te acordás que yo hice el curso adentro hacia afuera y vos fuiste una de mis profesoras? Yo armé una escuela que se llamó UNIC. En muy la década del 80, escuela. 1985.
Santa Fe,
contrato a Tini de Bocur, contrato a Raquel Satraño, contrato a todas las que se te puedan ocurrir.
Nacha.
Pero yo Nacha. Yo la tenía en la cabeza. Nena, ¿vos crees que yo puedo enseñar algo? Sí, Nacha, lo que vos sos, enseñalo. ¿Por qué? Porque como hacíamos cursos para chicas, las madres decían, ¿y nosotras qué tomábamos? Dije, vas a hacer un curso de adentro hacia afuera, hacemos Nacha, primera parte, segunda parte, Graciela Borges.
No, pero mucho mejor lo de Nacha, yo no lo hice bien.
Pero porque no, lo de Nacha tenía todos estos secretos de que si te dormís con foto mirando a Sofía Nacha Loren, te levantás con los ojos de Sofía Loren, que si respirás 44 veces quizá la panza se está chata, que tomás 500 litros de agua, dormí con las patas para arriba, meá dos veces. Bueno, eso es lo que hacía Nacha. Entonces, bueno, a Nacha la conocí en el exilio. Nacha estaba con Favero en New York, por eso la relación conmigo con Nacha. Y cuando yo vuelvo...
Hay que ir a verla al teatro, ¿eh? Hay que ir a...
Bueno, entonces... O sea, el punto es que yo parezco como un dinosaurio, pero yo tengo relación con todas estas divas.
¿Por qué te interesaba el universo femenino? ¿Por qué decidiste dedicarte a las mujeres?
No necesariamente a las mujeres. Primero que tengo una afinidad enorme con las mujeres desde pequeña. Yo entro a un supermercado, vos contá con un reloj, ¿cuánto va a tardar entre que una mujer me pregunte si me gusta más este spray desodorante para baño de este olor vainilla o el de el olor limón?
Es curioso eso.
Es natural, pero me pasa. Pero yo lo he hecho. Me siento en el patio Bullrich y yo le digo a mis amigas, vas a ver cuánto tiempo va a venir alguien, aunque sea francesa, a preguntarme si sé dónde hay una peluquería. Y dicho y hecho, estoy caminando por París y me preguntan a mí una calle. Y un productor una vez me dijo, ¿sabes lo que tenés? Una imagen no confiable. Esta sabe.
Ay, qué amor esa frase.
Esta sabe. Esta debe saber. Y vos decís, ¿cómo puede ser? Voy a Moscú, me hablan en ruso. Voy a New York y creen que soy la vecina de Trump. Vengo acá a la Recoleta y me preguntan si en la esquina está la Anunciatura. O sea, hay algo que en la comunicación física, en la kinestesia de uno, que hace que vos podés decir, esta no me va a cagar o esta no me va a mentir.
El otro y además hace declaraciones valientes. Estaba un cantante, un cantaor maravilloso. El otro día lo vi, una repetición vi, porque lo veo siempre el programa. ¿Cómo se llama este divino tan buen mozo que ahora está más grande, pero que es un sueño?
Ah, no, sí, el gitano.
Sí, ahora nos vamos a acordar.
Sí, ahora nos vamos a acordar.
No, Gloria.
Una Gloria.
Su hermano se murió hace poco.
Exacto.
Yo le había regalado una moneda de oro, mi amor, sí. Y estaba tratando de buscar, de ver cómo
no,
le...
No, hizo el espectáculo en honor a Sandro.
Claro.
Entonces lo había hecho ahí en el astral.
Y entonces ella, él la festejó, lo invito a tomar no un sé vino. Qué cosa. Dijo, mira, no me vengas con esas. Le decía Miriam. ¿Quién fue? El chismeanos esto, que me encanta. ¿Quién fue el que más te costó hacer? Nosotros hacemos declaraciones valientes, si vos querés, pero vos costá. ¿Quién fue la persona, mujer o hombre, que más te costó hacer? No por malo ni por bueno, sino difícil. Mira, en estos 10 años.
Sí.
Que te acuerdes.
Sí, sí. No, mira, sinceramente hay una cosa que es a favor. Cuando yo llamo a un celebrity que lo llamo, ahora tenés las alternativas, primero le mandas un WhatsApp, sí, un mail, un audio, que no vas directamente a la agresión. Yo trato de evitar a los prensa. Perdón, amigos prensa. Porque siempre te ponen las piedras calientes de que no pueden. Son más papitas que el papa. Y después resulta que te dice, pero ¿por qué no me llamaste? ¿por qué no me dijiste? Vos querías, yo podía. Bueno, pero me dijeron que estabas muy ocupado. Sí, pero no para vos. Y esto es así, o como cuando yo los conozco, primero como le digo, nene, te conozco de cuando eras pobre. Tenemos un amigo en común que siempre le digo lo mismo, Martín Bossi. Martincito, cuando eras pobre te sentás ahí a hablar porque mirá, por favor te pido.
No, pero a vos con vos cumple, no, te sí, quiere mucho.
Pero ni hablar, pero ni hablar.
Mucho, mucho.
Sinceramente, sí. A ellos les importa más. Ni me preguntan por qué medio salgo. Es más, América, bueno, que es el grupo que no trabajo, hay gente que no entra por la puerta de América porque tiene cierto problema. Ni saben, o sea, digo, pero mirá que emito por, no importa, es tu programa.
Estás todos los sábados a las 0:30 por América 24.
Cuando vos tenés una marca, ¿quién te va a preguntar?
No, pero aparte hay algo, pero que es un programa que yo hago con respeto, que hago con mucho amor, que es un programa amistoso. Primero y principal, no hago estudio. Punto número uno.
Todos en exteriores.
Todos son escenarios naturales. Todos son escenarios con acciones. O tomamos café, o nos tomamos... ¿Sabes los pedos que se pusieron en mi programa? Que yo dije, mamita querida...
Por ejemplo, ¿quién? Solita, no.
No, con Solita fue a la casa y nos tomamos un Malbec y nos matamos de risa de una manera brutal. Porque eso es otra cosa. No a todo el mundo le abren la puerta de su casa. Claro. No a todo el mundo. Yo los respeto muchísimo, pero muchas veces me dicen, Miriam, venía a casa. Pero muchas mansiones y casas que no eran de algunas de ellos, me han invitado a sus
¿Has
casas.
¿Has entrevistado a Liza Minnelli?
Estuve con Liza Minnelli, sí. Me llaman por teléfono de Conrad Punta del Este, en el momento que Silvina Luna lo estaba manejando, que no es Silvina Luna la actriz, sino la que era la directora de marketing.
Sí, claro.
Dice, Miriam, tenés un ticket de avión mañana. Hay dos reportajes en Punta del Este, porque Liza venía para Buenos Aires. Uno es Catalina Dlugi para TN y otro es Miriam Bunín para Con Estilo. Te tomás un avión y te venís ya. Bueno, yo miro un poco y veo que Liza cumplía 60 años. Me fui a una casa de que, en el patio Bullrich, me acuerdo, que vende cosas o vendía autóctonas de la Argentina. Compré una sillita enana chiquitita de una pulpería
son
de
Salta.
Son
tan preciosas esas de salteñas, ¿no?
De las salteñas.
Son adorables.
Me tomé el avión, llegué, le pedí, me acuerdo, a Laurencio Dott, Laurencio, préstame un vestido lindo que no tengo tiempo de pensar. Me voy, llego y en la recepción digo, prepáreme una torta. Subo, me saluda Liza Minnelli, mucho gusto, nice to meet you, Miriam Bunín, y empezamos la charla. Yo dije, quiero un traductor porque no me va a salir el inglés, sí. Nunca lo usé al traductor. En el medio de todo, Liza, que estaba tan cómoda, me dice, perdón, pero ya lo que me molesta, y se saca las pestañas postizas y me las deja acá. Las pestañas de Revlon.
Ella, más ella es eso.
Las de Revlon. Y yo le digo, quiero decirte algo, cantarte a vos feliz cumpleaños. Y ella me dice, ¿pero cómo sabes? Hoy, pero yo no se lo dije a nadie. Me traen la torta y le hago happy birthday to you a Liza Minnelli. No, ella flasheó y le regalo. Y le regalo la sillita enana. Y me dice, ¿y esto? Le digo, mira, es de un lugar en el mundo que no te vas a olvidar nunca, que se llama Salta, que es en la Argentina. Me dijo, te prometo por mi vida que va a estar siempre en mi casa de New York y no me voy a olvidar nunca. Vos sabés que ese día fui al show, termina todo, avión al otro día a Buenos Aires. Sí. Ella está sentada en primera fila. Yo subo el avión y me dice, hey Miriam, how are you? ¿Venís a mi show de Luna Park esta noche? Dije, sí. Me dijo, yo te siento en la primera fila. No me lo voy a olvidar absolutamente nunca. Fue una experiencia maravillosa. No estaba preparada.
Ella es además maravillosa.
El cuestionario me lo armó mi hija Bruna, que es bilingüe, por supuesto.
Bueno, vamos a hacer una pausa, si es que Miriam nos deja, porque está comandando el programa, lo cual es maravilloso, porque además estamos grabando para el suyo también.
Estamos grabando
todos juntos.
Si hay algo que tiene estilo es este programa.
Ahí está.
El tuyo, mi amor.
No, el mío no tiene estilo, nada más que... Oíme, vamos y enseguida regresamos. Volvemos, ¿sí? Ahí está. Maybe this time I'll be lucky. Maybe this time he'll stay. Maybe this time, for the first time, love won't hurry away. He will hold me fast. I'll be home at last.
like the last time and the time before. Everybody loves a winner, so nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen, happen sometime. Maybe this time I'll win. 'Cause everybody, nobody loved me. Lady Peaceful, Lady Happy, that's what I long to be. Well, all the odds are there in my favor. Something's bound to begin. It's gotta happen.
Una mujer. Graciela Borges, en la radio de todos.
Seguimos acá.
Con Miriam Boone.
Con Miriam Boone.
Recordamos tu programa que está todos los sábados a las 0:30 por A24.
Sí, nosotros decimos después de la medianoche, estamos.
No, pero también lo pasan en otro horario.
Todo el tiempo.
Todo el tiempo.
Me maté de risa este fin de semana. Uno no pudo dormir a las 2, me vio. El otro no pudo dormir a las 4, me vio. El otro a las 6 de la mañana tomaba mate y me vio. Dije, bueno, gracias América por repetirme. Y justo repitieron uno con Pamela David, que fue muy lindo el programa. Lo hicimos en 900, pero en la parte de atrás que parece la Toscana, comiendo, porque siempre estamos o comiendo, tomando, con Razzati tomo chocolate, con...
Bueno, acá hay un poquito de pastel, te podemos traer café, té...
Nosotras tomamos el té la última vez en el dúo, ¿te acordás?
También.
¿Te acordás que llovía un montón?
Un tecito, un cafecito.
¿Qué personalidades de la cultura te han interesado en el último tiempo a entrevistar y que sean como tu objetivo para con estilo?
Mira, yo tengo, por ejemplo, un personaje que está hace 10 años conmigo, una vez por año, es Felipe Piña. Felipe, ante el lanzamiento de un libro, lo que nosotros nos divertimos hablando de lo cotidiano, del amigo San Martín, Belgrano, Moreno. Moreno
me flasheó, ¿eh? Felipe, sí. Porque tiene mucha confianza con vos. Sí. Conmigo, por ejemplo, es adorable. Sí. Pero no es una persona para sonreír mucho.
No.
Es difícil. Sí. ¿Eh?
Pero, ¿no? Y él es ibarita. Entonces, él, todos mis reportajes tienen que ser en un restaurante distinto.
Bien.
Así que eso está muy bueno porque, bueno, lo que tiene con estilo que no se estila es un lifestyle.
Claro.
¿Qué significa? El núcleo de programa son mis entrevistas con las celebridades, informales, amigables, en lugares reales.
Sí.
Pero después tenés lo satelital. Entonces, hoy por hoy, que aparte aparecieron las redes sociales, tenemos cobertura directo. Yo no voy a los Fashion Week, me encanta, los miro y todo lo demás, pero está la persona que está haciendo redes en este momento. En un rato más estamos con Jean-Paul Gaultier en el CCK y estamos con Segna, que acaba de volver a la Argentina, la marca, y estamos con no sé quién. Y dice, pero miren, ¿cómo estás? Y vos estabas en New York y vos estabas grabando, ¿cuánto salía la nueva chaqueta de Chanel?
Y ahí te pregunto, ¿cuál es el criterio de producción periodística para develar lo que le interesa hoy a tu televidente?
El criterio, mira, primero la curiosidad. ¿La gente le gusta? ¿Es aspiracional?
Sí.
Entonces, y después lo descontracté. Yo hablo con la gente como estoy hablando con vos, me visto de la misma manera, me encontrás en la esquina en el Carrefour, me encuentro con Grace caminando porque quizás está haciendo un relax por acá, por Palermo, que es donde vive, que es maravilloso, y estoy sentada en el Palacio Duo,
sí.
Y es igual.
Te juro, me tapo las ojeras porque lo tengo que hacer, pero si no soy igual, y eso es lo que la gente consume. Bien. Entonces, ahora a eso le sumamos que de mis viajes personales los puedo compartir sin ser invasivo en mi vida, o sea, que mi cámara me invada a mí mismo, a mí misma, puedo compartir que estoy pasando el 31 de diciembre con una lluvia torrencial en Kuala Lumpur y divertirme con todos los lugareños hablando no sé qué idioma para con estilo. Entonces quiero decir, creo que es vivencia, es lifestyle, es estilo de vida. Uh-huh. Y es mostrar, si yo estoy en el muy buen hotel y hay un muy buen chef, ¿cómo no voy a mostrar su cocina con lo que me va a cocinar, que quizá coma o almuerce con... Ahora, por ejemplo, la semana que viene me voy a Villa Ocampo, ¿cómo no voy a mostrar todo ese lugar?
Bellísimo.
Ahora, mi amigo Jérôme Mate tiene adentro el restaurante francés y el té. ¿Cómo no lo voy a mostrar? Entonces todo te suma, y es aspiracional. Después te paran por la calle y te dicen.
Yo de todas maneras me gustaría traerte más a esta realidad de ahora. Tuvimos hace muy poco a Luciana Pecker, uh-huh, que nos hablaba de todos los avatares que tenemos las mujeres. ¿Cómo estás con la concientización de todo lo que está pasando? Porque vos estás muy en los temas también de
sociales,
la obra.
Sociales, ¿no? Muy involucrada.
Mira. Yo soy absolutamente profemenina. Yo soy una mujer que nació para ayudar a la mujer. Yo no sé, siento como un agradecimiento a la mujer. No me preguntes por qué. Es más, yo soñé que siempre iba a tener una hija mujer, tenía dos hijos varones y no aparecía. Y tenía la sensación que yo...
preciosa,
y un día apareció. Me parece que se está viviendo un momento de puertas... que las puertas corredizas se abrieron, estaban un poco trabadas.
Está muy bueno eso, es una buena descripción.
Corredizas, estaban, se podían abrir, pero era el momento que tenían que correrse y se corrieron. Tuve la suerte de pasar el 8 de marzo y estuve en la concentración en Nueva York, en la Washington Square, parada ahí, emitiendo en vivo el mensaje de las mujeres a las mujeres del mundo, de todas las categorías, colores y de lo que fuera.
Eso me gusta mucho que digas.
Y fue muy, muy impresionante. Claro, casi te digo que el que no tenía inglés lo entendía, porque había una kinestesia positiva de respeto, de libertad, de amor, de hacer lo que quieras, pero no juegas al otro, pero hacer lo que quieras. Y de sacar un poco las máscaras, ¿no? O sea, la cosa afectada, me molesta la cosa afectada, la cosa de mostrarte, no mostrarte tal cual sos, hay que mostrarse tal cual es. La primera honestidad es con uno mismo. Vos no podés ser honesto con el otro si no sos honesto con vos. Vos no podés amar a otro si no te amás primero.
Vos es que ustedes, digo, pienso que conocen muy bien lo que quiere decir la palabra honesto, pero yo no sabía que honesto, la etimología es honesto, ser uno. Uh-huh. Ser uno, sí. Es impresionante eso, porque no es ser bueno o bondadoso, es ser uno, por eso es tan importante.
Totalmente.
Ahora, ¿cómo haces, Miriancita? Se me ocurría mientras pensaban los chicos que conozco muy bien, por suerte, y los quiero mucho, a pesar de que los veo tan poquito, en tus hijos, para vivir tan lejos, ¿no?
Sobre todo
de Bruna, ¿no?
Claro, cuando nosotros tomamos la decisión de que, como mi hijo mayor nació en Estados Unidos, o sea que por pasaporte es norteamericano, pero se crió en la Argentina, tomamos una decisión con Jorge que fue que le íbamos a dar una educación internacional, que después elijan vivir en el lugar del mundo que elijan, pero que tengan una idea del mundo. Entonces yo me mentalicé y me saqué el rol de Yiddish Mame y de madre que nunca lo fui invasiva y de la madre necesitada de tener al pibe al lado. Y cuando mi chico mayor cumplió 18 años y se fue a Boston, yo estuve 48 horas tirada en una cama, lloré. El padre le dijo, sé fuerte, y se fue. Al mes recién viajé a Boston y ahí me sentí liberada. A partir de eso yo tomé la decisión de que era su vida y que yo iba a seguir siendo su mamá.
¿Ese fue Alan?
Alan. A los 2 años y medio se fue Agustino.
Agustino es increíble. Oye esto, no sé qué escribió Jorge en un editorial o no sé qué. Yo le digo, no me hagas esto, me dejaste mal. Un tema que había, de que yo había dicho. Y él dice, pero tanto que la querés apoyarla a ella, que nos quiere tanto y que la quiere tanto a mamá. Esta es nuestra conversación con Agustino. Qué precioso.
Agustino vivió... como se caen las gemelas, y en NYU, la Universidad de New York, le dijeron, no es el año para que vengas, sos un alumno aceptado, pero anda a vivir a Europa y te elegimos Florencia. Y se fue a vivir a Florencia. Un año viviendo en Florencia con el padre que es que lo matábamos. Decía, ¿por qué vos y no nosotros? Jorgito le decía, voy yo, voy yo. Y después volvió a New York. Bueno, él estudió economía y filosofía y es sociólogo de Columbia University, el mediano. El mayor estudió en MIT, la universidad tecnológica más importante del planeta. Y
¿qué
es,
tal? Ella no
es economista.
Chiquito, ¿viste?
Y Bruna estudió en la Chelsea of Art de Londres.
From the highest.
No, y Bruna decidió. Entonces, yo creo que esto es lo que digo. Yo fui honesta conmigo. Dije, sí, tenés que dejarlos en libertad y seguirlos paralelo por el camino del amor. Hay muchas cosas que cotidianas vos vas a parar de tus hijos. Cuando mi hijo, cuando se fue, no comía tomate y un día lo vi. Yo, ¿qué haces comiendo tomate? No, ahora como, mamá. Esas cosas
estaba
son
lejos, muy, entonces estaba pudo lejos. Hacerlo.
Sí, claro. Pero es muy fuerte, hay mucha gente que no lo comprendía. Por eso lo hablaba
bueno,
yo muy poco.
Vos no vivís para la gente.
No, pero no podía comprender que tenga tres hijos que se fueron a los 18 años y se criaron afuera y que yo los fui. En el momento que Alan se fue, no había internet y no había WhatsApp y no había FaceTime y todo
ahora
ese tipo de cosas.
¿Todo el tiempo estás...?
No, nada. Nada.
No puedo
muy
creer.
Poco. No, no, aprieto un botón, digo, ¿estás nene? Si querés que nos veamos, no, hablemos así, bueno, está bien. Siempre pregunto, ¿antes estás? ¿Podés? ¿Querés?
¿Y nunca y te convocó el hecho de vivir a vos afuera y trabajar afuera?
No. No. No, 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 no. Primero y principal que no me interesaría, por ejemplo, si fuese en New York, trabajar para ninguna cadena de habla hispana, no. El inglés no lo puedo hablar de la manera como para ser periodista. Me dijeron mil veces que tenía el look like para ir a Miami y que he cantado. No me gustaría, ¿no?
No, claro. No
para
creo.
Nada. No, no, me encanta la Argentina, vivo acá.
Yo también.
Vivo en la
yo
misma casa que crié a mis tres hijos, que viví con el perro, las plantas, las empleadas. Ahora vivo sin perro, sin marido, sin planta, sin empleada, en la misma casa que es mi templo. Y ya ahora le puse Espacio Bunín.
Muy bien, muy bien.
Entonces, cuando mis hijos vienen a la Argentina, ahora hay uno que volvió, que es un gran directivo y es un chico hermoso, que es el mediano, Agustino, el italiano, como lo digo.
¿Dónde está?
Yo. ¿En la Argentina?
No, ¿desde cuándo?
Agustino desde el año pasado.
Ah, bueno, lo voy a matar.
Agustino Fontevecchia vive acá, Alan vive en New York y Bruna en Londres.
¿Y Bruna qué pasa? ¿No va a volver?
Bruna, no. O sea, por ahora no está terminando su máster.
Pero hay una pregunta que hago. Sí. Ellos quieren la Argentina, ¿no?
Ellos quieren.
Digo, aman el país.
Los
saben
nenes
que
iban a la universidad, a la MIT, iban con la camiseta de River. O sea, Agustino caminaba con el Messi atrás. Agustino es el más argentino de los tres igual, es el más periodista de los tres. El sociólogo es el más periodista. Por eso está en la Argentina. Había un legado familiar.
¡Qué amor!
Que dijeron en el 2016-17, niño, vos vas a volver. Y él agachó la cabeza, él trabajaba para Forbes, él es economista, tenía una posición muy importante en
yo
la revista
sé.
Internacional.
Por eso no
él
sabía que había
renunció y volvió. Renunció y volvió. Agustino trabaja acá. Alan trabaja para una compañía norteamericana y Bruna hizo un montón de pasantías. Ahora está dedicada al marketing internacional y la economía del lujo, abocado al negocio de la gastronomía gourmet, o sea, de la alta gama.
¿Qué talco?
Así que hizo un montón de pasantías acá, con Jean-Paul Bondu, en el Four Seasons, todos mis amigos, chef con Donato. Todos, como ven, así como me abren las puertas a mí de su corazón con mis entrevistas, cuando les pido algo así para mis hijos, entran y me hacen pasantías.
Eso es brutal. Dentro de poco es el cumpleaños de uno de los grandes chefs. Ahora te voy a decir cuál, así que es. Le van a hacer una fiesta sorpresa muy grande. Ya me voy a acordar.
Pero yo una de las cosas que quiero decir y que quede claro, que lo que me dio mi profesión es conocer gente como la Borges. O sea, yo soy una privilegiada en este mundo. Y lo digo siempre, soy una agradecida, porque no solamente mi programa está nacido desde la vocación y después se profesionalizó, porque yo soy una profesional, sino que me dio la oportunidad de conocer un montón de gente.
Es
y
verdad.
De poder charlar, conversar, quedarme después que se apaga la camarita y reírme de cualquier tema y saber que mando un...
Lo de Camus, ¿no? Mi único lujo son las relaciones humanas.
Sí. Es que el intercambio uno aprende, ¿no?
Es, a mí me ayuda, hay gente que me gusta más, que me gusta menos.
Es obvio.
No voy detrás de la figura del momento, eso me da mucha libertad. Pero sí aprovecho las obras de teatro. Cuando el actor de televisión, más allá del actor de teatro, va a teatro, se abren de otra manera.
¿Ves teatro? ¿Ves mucho teatro en la
me
Argentina?
Me encanta, sí, todo lo que hay, todo lo que puedo voy.
¿Qué destacarías del último tramo de este año que te haya gustado?
Mira,
para sin, sugerir.
No, no sé, está casi normal.
Pero sí. Ha vuelto.
No, sí.
Ha vuelto, qué bárbaro.
No, y después, bueno, yo soy fanática.
Los monstruos, ha vuelto con nuevo protagonista,
volvió
con Cristian Jiménez,
¿no?
Sí, porque Mariano Chiesa, con quien la vimos ambas.
Y lo de mi amiga
es el coequiper de Sunset Boulevard con Valeria Lynch.
Sí, lo de Mario Neto.
En el Teatro Picadero.
Sí,
está María
preciosa,
también.
Preciosa función, preciosa.
Pero después tenés
función.
Gente como, qué sé yo, llamás a Valeria Lynch, le mando un mensajito, le digo, tengo un amigo que todas las mañanas se levanta con tus gritos y tus canciones y le das energía, cantale feliz cumpleaños. Y la tipa me lo graba.
Pero sí, eso, es, eso lo es hacemos una, todos,
sí,
eso.
Sí, pero es una maravilla.
No, pero lo hacemos todos.
Es una maravilla.
El reconocimiento de la gente hacia uno tiene que ser viceversa también. Sí. Entonces uno tiene, puede decirle, a mí me dicen todo el tiempo, grabame un mensajito para fulano, mengano, y uno lo hace con tanto amor. Al revés, es un pedido amoroso ese, ¿no? Sí.
Y después otra de las cosas, nunca dejar de poner los pies sobre la tierra. O sea, realmente...
Eso.
Yo tengo la suerte de ser una chica, aún de barrio, con mucho mundo. Uh-huh. Y eso es muy bueno. Porque cuando, por ejemplo, yo acompañaba a mi ex marido a las conferencias en el mundo entero de diarios y revistas, en vez de estar tomando sol en Pasadena, en Los Ángeles, estaba escuchando a un tal Obama, que algún día era un demócrata, que algún día no sé qué iba a ser.
Pues fue presidente.
Exacto. O cruzarme con García Márquez y le diga, señor, quiero hacerle una reverencia. Y dice, conmigo nadie una reverencia. Vos mirame con esos ojos argentinos que cada vez que llegue a Buenos Aires miro el cielo y te voy a recordar. Tener
ay,
esas
amor.
Cosas te hacen mejor persona. Uh-huh. O sea, y después, esto es lo que te dice, la naturalidad. La naturalidad para conversar, para escuchar, para sentir. Tener tu vida privada que sea tu vida privada. Tener tus momentos de soledad con tus momentos. Yo tengo muchísimos amigos, grupete maravilloso. Desde que fallecieron los viejos en el 2010, empecé a hacer dos reuniones por año en mi casa. Celebro el Día del Amigo y volví a celebrar mi cumpleaños. Cosa que antes no lo tenía en cuenta. Entonces son cosas que son como agradecimientos.
¿Vos sos rusa que no sé qué día es tu cumpleaños?
El 29 de noviembre, sagitariana pura mal.
Claro, mi ascendente mal. Es sagitario. Acá sí. Tenemos otra sagitariana,
sí,
la Soli.
Sagitario,
son
fuego.
Una garra.
Sí.
¿Cómo es que
sí.
Dice el otro día? Leímos una cosa que mandaron, ¿no? De las mujeres... Sagitario, digo lo que quiero, decía.
Y el horóscopo chino soy buey. Así que nada, ahí como yo le... Hace un rato me encontré con alguien que tiene una posición importante en la editorial. Yo le digo, yo estoy con 11 años y la característica nuestra es... Y mirá qué brazos que tengo de remarla. Y es remo. Porque aparte...
Mi amor,
a veces,
el mundo es de los que resistimos, no hay otra cosa.
A mí me sacaron de medios por una tapa de noticias... o por un comentario del diario Perfil. Me dijeron, no, mejor no la tengamos cerca, que por las dudas ella puede ser peligrosa. Estamos hablando que alguien que no
hace... ¿Qué fue eso? ¿Cuándo fue eso?
Sí. No, y no, y después...
¿Te pasó eso?
Sí, me volaron.
Porque vos comentaste algo que no...
No, como no se la podían agarrar con mi ex marido, se la agarran conmigo.
Ah.
Por eso Jorgito muchas veces me dijo, Miriam, pensá
perdón,
que estar vos en el medio es que estás poniendo en la mira de un gran rifle. Que quizá en vez de darme a mí, te puede dar a vos. Entonces él tenía como mucha aprensión sobre el tema de...
Omar, lo que pasa es que los que conocemos mucha gente que piensa distinto, tenemos muchos amigos que piensan distinto, esa es la frase.
Sí.
Y no estamos hablando... Yo no hablaba con Fabio lo que hablo con, no sé, con otra persona de otro pensamiento. Y nunca he tenido interferencias, porque uno escucha, es una maestría, después decide... Lo mete adentro y dice, sí, esto me gusta, lo otro no. Y va caminando igual que cualquier día de la vida, es eso, ¿no?
Sí.
Pero uno ama a esa gente que es que disiente, que no piensa igual que uno. Porque si no, estaría uno muy solo.
Y además,
¿no?
Abona el conocimiento de uno.
Claro, claro.
Y la felicidad que creo que... Yo nunca me había metido en el medio, ni hacer lobby, ni presentar el programa, pero gané el Martín Fierro el año pasado.
Claro.
Muy bien, muy bien.
Entonces, con estilo ganó el Martín Fierro y yo lo tengo ahí en la casa. Entonces, ellos lo pusieron como programa femenino, obvio, no hay lifestyle o estilos de vida o programas, pero quiero decir que fue muy bueno. Hubo alguien que en un momento de Aptra o del grupo dijo, pero si esta mina lleva 10 años, 10 años sin parar haciendo este programa. Es de una nobleza y de una seriedad Y con producción, y mejorándolo, y ayornándolo, sin pedir nada, ni un avance en el canal.
¿Pero antes iba, siempre fue por América? No.
No, yo se lo armé a Adad en el C5N. Yo estaba trabajando Canal 9 y Adad me dijo, no renueves nada de cable, que se viene el cable. C5N, estamos hablando del 2007, en el, por eso 2017 C5 cumplió 10 y yo también. Fue claro, el primer artístico claro. que tuvo C5N, fue con estilo. Me dice, hacete tu estilo, Miriam. Y ahí hago con estilo con Miriam Bunin y empiezo en C5N. Después, las cosas de la vida. Y me fui a América. En ese momento estaba el Colorado de Narváez, Coldecina, Gastón Portal. No, lo queremos acá. Y empecé sábado a la noche. Después sábado a la noche, sábado a la tarde, sábado a mediodía. Pero ¿qué es el fútbol? ¿Qué es la cosa? ¿Qué los cortes? ¿Qué lo...
Nunca tuviste... Se me ocurre, aparte de que yo te digo que es verdad, que la gente te quiere mucho, nunca tuviste una oposición de alguien muy cercano, muy famoso, así que te hiriera mucho, ¿no?
No.
Mujeres o hombres así conocidos, gente, siempre aceptaron, fueron a tu programa.
Y el que no
quisieron
quiere,
o no, esto era perfil, no importa eso, no estamos hablando.
Y el que no quiere, no sé.
Claro, claro.
Y el que no quiere, no quiere. No. Yo no hago notas en pasillos, no hago notas en camarines, solo que el camarín sea como cuando la Roger hizo Edith Piaf, fui al camarín porque lo valía, o Moria las pelucas en Mar de Plata. Pero si no, ¿no tenés tiempo? Yo te espero. Siempre digo lo mismo.
¿Y qué culturas del mundo, de todos los países que has recorrido, te han sorprendido?
Yo soy medio asiática. Flashé con Israel. Jordania, me morí en Egipto, acabo de estar en Indonesia, Japón me puede, no te puedo decir, Rusia ni hablar, o sea, de cada lugar, no sé, de alma soy neoyorquina, mi hijo mayor nació ahí y tengo historia de mi vida ahí, entonces va a ser como un centro siempre y aparte Londres es como un hijo que adopté a partir de Bruna y lo empecé a conocer mucho más. Lo soñaba desde pequeña.
¿Y Buenos Aires?
Buenos Aires lo adoro, no me voy, vivo acá, no me muevo. O sea, me parece una
ciudad... O sea que también es tu alma.
No, de Buenos Aires es mi vida, es mi piel, es mi olor, soy yo, es las calles, me saludan los árboles, camino por la Recoleta que hace 30 años que vivo, pero cuando voy para Devoto tengo mis hermanas por un lado, por el otro, con los ojos cerrados voy. O sea, y cuando explico lo que es Buenos Aires es Buenos Aires, tienen que venir, no queda otra... Está claro de que cuando nos tuvimos que ir de la Argentina sabíamos que íbamos a volver. Pero no lo dudo. O sea, vivo en el centro de Buenos Aires y si puedo seguir pagando las expensas o me voy a quedar en el mismo lugar.
¿Cómo la ves a Buenos Aires ahora?
No, Buenos Aires tiene un reayorneamiento de ciudad del mundo maravillosa porque se ha arreglado lo que visiblemente cualquier persona que viene de visita a una ciudad como de esta categoría tiene que tener.
La gente, fíjate que cuando no se ven tantas cosas que nos pasa, que no vamos a entrar a profundizar en los últimos 2 o 3 minutos, la gente se enamora de Buenos Aires. Sí. Se enamora. Vino un actor el otro día cuando vino Edgar Ramírez, que hizo la película conmigo, la de Trapero ahora, y Berenice Bello, que es como si fuera francesa, porque se fue a los 4 años. De Francia vino para acá, no, perdón, de acá se fue a Francia. Hablan maravillas, quieren comprar una casa, quedarse acá, se enamoran de esta ciudad.
Se enamora, a mí me pasó una anécdota.
Y nada, te digo nada, la geografía del país es una cosa extraordinaria.
No, es maravillosa. Es
contrastes de nuestro país, ¿no?
Sí, que son es una cosa maravillosa. Maravillosa.
Estaba en el MoMA. Y crucé a la tienda que es divina para grabar, para mi programa. Sí. Y entra un señor a contarle, un señor vestido que trabajaba como servicio ahí, o sea, o atendía en la puerta. Le cuenta a la cajera que me estaba atendiendo que había llegado de Buenos Aires, 3 semanas de vacaciones. Y le decía, la parrilla, el tango. Y yo lo escucho y le digo, yo soy de Buenos Aires. No, el amor con que me hablaba. Y encima lo habían llevado a Punta del Este. O sea, que el tipo estaba...
Completa le hizo.
No, hacía completa. Bueno, nada, cuando escucho Buenos Aires me emociona. Obviamente yo hablando inglés se nota que soy argentina, entonces en cualquiera de los lugares siempre te dicen todo. Quizás no parezco tan porteña, porque soy rubia, ojos celeste, entonces quizás dan que son más morochas.
Yo te digo, yo he pensado que nos ibas a chimentar sobre mucha gente, que me hubiera encantado chimentar, pero no importa. Lo que te digo es que estuve feliz de que nota fácil, porque ella habla, ¿viste? Eso es Sagitario, ¿no? Ahí lanza su expansión. Te quiero,
pero me parece que son
Miriam.
Cosas lindas, son cosas que la gente le gusta escuchar. Digo, los titulares negativos están siempre. Estás todo, no nacemos.
Es verdad,
vamos
verdad,
al sí.
Verdad,
este es
verdad,
sí,
verdad.
El sí, el sí. Todo
verdad.
El tiempo.
Anunciar, no denunciar, ¿no? A veces hace falta. Nos estamos
yo
yendo.
Yo quiero agradecerte mucho.
Gracias, mi amor. Al revés, pasarlo un poquito por tu programa que nos va a encantar.
Pero ni hablar. Me encantó estar acá, me encantó estar en tu casa, en tu corazón, tu gente.
Pero en mi corazón estabas antes de venir a la casa.
Sí, pero ahora
casa
corazón amplificado en la radio. ¡Qué maravilla!
Gracias, mi amor. Te
gracias,
quiero.
Gracias, mi amor.
Te
muchísimas
quiero.
Gracias a vos. Muchas
besos
gracias.
Besos a los chicos, que los conozco mucho. Nosotros tenemos una amistad más grande que otra gente que viene acá y se sienta porque nos conocemos mucho. Entonces, nada más que bendiciones.
Si pudiese brindar con una copa de vino rosé, diría pour la vie. La
claro,
vie
pour la vie, pour la vie.
Pour la vie.
Y aquella también habla muy bien francés ahora.
Estoy
¿Cómo va el francés? ¿Bien?
Bien, de a poco. Cuesta bueno, más hasta de estudiar, pero feliz, disfrutándolo.
Gracias, mi amor.
Un placer.
Gracias, muchas gracias.
Hasta el domingo,
gracias.
Chicos.
Buena semana.
Gracias, chicos.
Chao.
Una mujer se ha perdido. Conocer el delirio y el polvo. Se ha perdido esta bella locura, su breve cintura debajo de mí. Se ha perdido mi forma de amar, se ha perdido mi huella en su mar. Veo una luz que vacila y promete dejarnos a oscuras. Veo un perro ladrando a la luna con otra figura que recuerda a mí. Veo más, veo que no me halló. Veo más, veo que se perdió. La cobardía es asunto de los hombres, no de los amantes. Los amores cobardes no llegan a amores, ni a historias se quedan allí. Ni el recuerdo los puede salvar, ni el mejor orador conjugar. Una mujer innombrable huye como una gaviota y yo rápido seco mis botas, blasfemo una nota y apago el reloj. Que me tenga cuidado el amor, que le puedo cantar su canción. Una mujer con sombrero como un cuadro del viejo Chagall, corrompiéndose al centro del miedo, y yo, que no soy bueno, me puse a llorar. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir. Pero entonces lloraba por mí y ahora lloro por verla morir.